En COPE. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. Deportes. COPE Cali.
Estar informado.
3:25, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos Deportes COPE hasta las 4. Os habla Rubén López aquí en el 102.0 de la FM y en cope.es/Cádiz, con una sexta posición que mantiene el Cádiz a pesar de ver truncada su buena dinámica ganadora, esas 7 victorias consecutivas. Ahí se ha quedado la racha del Cádiz, al igual que pasó la pasada temporada, también con 7 triunfos consecutivos. Cayó el Cádiz en Málaga, cayó haciendo un buen partido, es mejorable. Evidentemente hubo fallos del Cádiz en el gol, por ejemplo, del Málaga. En la segunda parte quizás le faltó más mordiente, pero también hubo un fallo que marca el partido, las cosas como son, la del colegiado en un penalti que el que escuche este programa sabrá que aquí, o por lo menos en boca de un servidor, no me gusta hablar de fallos premeditados de los colegiados, porque no creo en eso, porque no entiendo que un colegiado vaya premeditadamente a beneficiar a un equipo y perjudicar al contrario. No creo en eso, ni voy a creer en eso nunca. Sí creo en los errores, en los fallos, en no ver una jugada, entender otra cosa. Y en este caso tengo que entender que evidentemente el árbitro, no es que tenga que entenderlo, es que el árbitro se equivoca. Eso es una evidencia, ¿no? Que el árbitro se equivoca en ese lanzamiento de Alex y en unas manos clarísimas de Pau, del defensa del Málaga, cuando el árbitro está delante, tiene buena visibilidad y no entiendo dónde, por qué el árbitro se equivoca y no ve unas manos que son bastante, bastante, bastante claras. Pero, ya digo, se equivoca el árbitro y no hay que ir, o entiendo yo que no hay que ir más allá de que evidentemente el colegiado perjudica al Cádiz claramente en una acción que puede marcar un partido cerrado, un partido entre dos rivales que juegan pues a intentar sobre todo no encajar gol, y en ese tipo de partidos pues una acción de este tipo pues puede declinar la balanza para un lado u otro. También después el penalti es verdad que hay que marcarlo, las cosas como son, pero es cierto que esa jugada marca el partido. Al final ese 1-0, que no es que el Cádiz hiciera un mal encuentro, eso es lo importante, que rompe la dinámica, pero que hay que seguir. Y vaya partido el que tiene por delante el Cádiz esta semana, con esa partido, ese encuentro este sábado para cerrar 2018 ante el Deportivo de La Coruña, con promoción de entradas a precio muy asequible, que prácticamente han volado en el día de hoy, y con la duda de Sergio Sánchez, que se retiró lesionado de la Rosaleda, parece que tiene una contractura y es más que seria duda para el encuentro ante otro de los gallitos de la categoría, ante el Depor.
Dices me parece inocente y no se te entiende a lo que quieres jugar, pero como contigo la casa nunca pierde, la trampa de tus manos me seduce a posar. No me digo mentiras.
El Cádiz que mantiene esa sexta posición en la tabla clasificatoria, y Álvaro Cervera que se quedaba con el buen partido de los suyos y evidentemente se quejaba amargamente del penalti no señalado.
La evaluación del partido, como habéis visto todos, un partido muy disputado. Ningún jugador ha sido superior al otro, ningún equipo ha sido superior al otro. Ellos jugando en casa han tenido un poquito más quizá del dominio del balón, pero no del juego. Ocasiones repartidas, y bueno, y ganó el que metió una de las que tuvo, tampoco muy clara. Al final nosotros, era más o menos el partido que esperábamos. No ha habido dominio de ninguno, en ningún momento nos hemos sentido muy agobiados, salvo el principio de la segunda parte, y en un fallo nuestro, porque el gol no es un acierto de ellos, en un fallo nuestro, pues un córner, una jugada que está un jugador de espaldas, centra, y ahí con el Málaga, con muchos jugadores dentro del área, puede pasar cualquier cosa, y hemos perdido. Y la jugada de la primera parte, yo no suelo hablar, porque no voy a hablar en absoluto del árbitro, hablo de la jugada. La jugada es penalti y seguramente expulsión también. Es penalti y seguramente expulsión. Yo creo que el árbitro no lo ve, el árbitro no lo debe coger, no sé por qué no lo ve, porque si lo ve tiene que pitarlo. No me dicen nada los jugadores. Yo lo que sí, me acercaba al asistente que está ahí al lado, y él daba gestos como que estaba más porque era, pero claro, él no es el que pita y tampoco puede convencer al árbitro. Estas jugadas son así, pasa fuera de casa, Málaga 0-0, pues es complicado, es complicado. Luego la ves, Madre mía. Bueno, nosotros somos la segunda división, ¿no? Somos, no tenemos VAR, no ganamos la Copa, somos la segunda división, estamos ahí para lo que queda.
La próxima temporada habrá VAR en segunda división, o eso parece. También va a haber, parece, en la Liga 1-2-3, los playoffs de ascenso primera esta temporada y ya para la siguiente en segunda división. Evidentemente, esa jugada, el VAR lo ve claro y es penalti a favor del Cádiz, no hay duda. La clasificación con el Granada, una semana más como líder, 37 puntos, segundo el Depor con 35. El próximo rival del Cádiz, ya sabéis, sábado 9:15. El miércoles tendremos nuestro concurso para las entradas de ese partidazo para cerrar 2018 en amarillo. Por cierto, que el Osasuna Cádiz de la primera jornada de 2019 será el Día de Reyes, será el domingo 6 de enero a las 6 de la tarde. Granada y Depor comandan la tabla en playoff, Málaga 35, Albacete 34, Alcorcón quinto con 33, sexto el Cádiz con 29, también con 29 pero fuera de playoff por la diferencia de goles. Osasuna, asoma por ahí Mallorca, Sporting, Las Palmas. Por abajo, cuarto por la cola con 17 el Reus, antepenúltimo Zaragoza 16, se baraja ya otro cambio de entrenador en Zaragoza. Parece que podría llegar incluso Víctor Fernández en detrimento de Lucas Alcaraz. Penúltimo el Córdoba con 14, colista el Nástic con 13. En el grupo cuarto de segunda división B, victoria de prestigio del San Fernando 2-0 ante Lucán Murcia. Los goles de Pedro Ríos de penalti y de Bruno Herrero, que devuelven otra victoria en Bahía Sur, en el Iberoamericano, al conjunto de José Pérez Herrera.
Creo que para nosotros, y visto desde creo que el prisma general de lo que es el fútbol, para enfrentarte a rivales de esta característica, que ya también pasó la semana pasada ante el Cartagena, y hoy en Interlucas, que son los equipos con más potencial junto al Melilla, que tienen todos los aspectos, tanto evidentemente económicamente, en cuanto a proyectos, en cuanto deportivamente, jugadores de renombre y una plantilla en general de mucha calidad, pues la única forma de poder superar a estos rivales, está claro, es la única forma de superar a los rivales de este tipo, como decía, está muy clara. Solamente no sea a través de trabajo en equipo, de juego colectivo, de solidaridad, esfuerzo y entrega, es complicado, ¿no? Y aún así, aunque lo consigas a veces, también te vas con la cara partida, como se dice, y es el claro ejemplo de Cartagena, ¿no? Que hicimos un gran partido.
San Fernando quinto en la clasificación, 30 puntos a 2 del cuarto, que es la Balona, que ganó al filial de Granada, 32. Comanda la tabla el Melilla con 37, segundo UCAN 34, tercero Cartagena 33, cuarta Balona 32, quinto San Fernando con 30. El sanluqueño empató en Huelva ante el Decano 1-1 y ocupa el puesto de promoción de descenso con 20 puntos. Y en el grupo decimotercera, victoria de prestigio del Cádiz B, que ganó en el nuevo Mirador de Algeciras. Ganó por la mínima 0-1 y comanda la tabla de tercera división con el Utrera, ambos equipos con 41 puntos. Por cierto, que se adelanta la próxima jornada en tercera, este jueves 12:30 en el Rosal, Cádiz B, Córdoba B. Y que no se nos olvide felicitar a Carlos Coello, campeón, segunda vez campeón del mundo de Muay Thai, este pasado fin de semana en Ponferrada. Enhorabuena, Carlos, que sin duda es uno de los mejores deportistas de la provincia de Cádiz. 3:33.
Para seguir la actualidad del Cádiz, escucha Deportes Cope. Te lo dice José Mari.
Deportes Cope en Cádiz. Rubén López.
Esta semana intentaremos hablar con Carlos Coello, doble campeón ya del mundo de Muay Thai, casi nada, ¿quién lo diría? Sí, ya están hablando ellos, todavía no, pero ya siguen hablando. Abogado Álvaro Yesca, ¿qué tal? ¿De qué habla usted? Cuéntenos, ¿de qué está usted hablando?
De cuestiones carnavaleras.
Ah, carnavaleras, que ya está. ¿Cómo, qué suerte la de parado el sorteo, usted?
El lunes 28, los cuartos.
Lunes 28, muy prontito, ¿no?
El tercer día, ahí comienza la revolución chelvariana.
Sí, fíjate, si hubiese sido, bueno, también, porque si pasáis a cuarto, dentro casi dentro de un mes, ¿no? Más o menos, ¿no?
Casi, sí, casi. Sí. Yo soy de los que prefiere actuar dentro de la primera semana de...
¿Sí?
Sí.
Ah, pues mira, bueno. ¿Qué te pareció el viernes, el partido? Te cogen fuera huevo.
No. Estoy buscando un calificativo para...
Ah, vale.
Me pareció una tropelía por parte del árbitro. Directamente. El partido estaba, la primera parte, igualado. Es verdad que los 15 primeros minutos de la segunda parte, el Málaga nos apretó un poco. o bastante, pero es que todo está condicionado con el penalti. Penalti, segunda amarilla de Pau Torres, expulsión, el partido ya hubiera cambiado todo. Y yo no creo, a mí no me vale eso de que el árbitro no lo vio, porque si no lo vio, es que ese hombre en ese momento estaba mirando para la, no sé, para la grada, para los focos, porque mejor colocado imposible.
Es cierto.
Y no solo eso.
Y no le tapaba a nadie, además.
Luego
no
nadie. Perdona la segunda amarilla a Ndiaye. Y yo creo que condiciona el partido completamente. Orgulloso del equipo, muy contento, teniendo en cuenta que hay una diferencia de límite salarial impresionante, pero que creo que el árbitro es el máximo responsable de que el Cádiz no viniera, no digo con una victoria, pero desde luego con una derrota no.
Sergio Rago, muy buenas.
Buenas tardes, Rubén.
¿También era su gran parte de responsabilidad al colegiado o no?
Totalmente, yo coincido de pleno con lo que ha dicho Álvaro. Yo creo que el árbitro condicionó el partido, un partido igualado entre dos equipos que a priori, pues Málaga por plantilla debe ser superior al Cádiz, pero el Cádiz estaba muy implantado, era un partido de 1-0, de 0-1, porque a los entrenadores les gusta jugar eso, y se lo cargó el que no quiso pitarlo. No, en este caso, en mi opinión, no cabe que se hable de error arbitral, porque un error arbitral es cuando se equivoca. Él no se ha equivocado, él lo ha visto y no le ha dado la gana de pitarlo. O sea, es que tú acabas de decir que no había nadie entre el árbitro y la jugada, y es que es así, es que la jugada la vio de pleno, y ya no es más, ya, además de eso, en un campo de fútbol, cuando unos futbolistas van al unísono, siete futbolistas hacia el árbitro, es que algo ha pasado, y es que eso estaba claro, de que ahí se había producido un penalti. Y ya después, no contento con eso, la jugada de Ndiaye, yo creo que ya la primera patada que le da José Mari, que es tarjeta amarilla, es naranja, porque lo caza por detrás del tobillo, y en la segunda tarjeta amarilla que le tenía que haber echado, no se la echa porque coge a Garrido y le dice, no, el balón es 2 metros más para atrás. Pero señor, si lo tienes que expulsar, expúlsalo. ¿Qué pasa? ¿Por qué no lo expulsa? No sé, fueron situaciones que condicionaron el resultado, que al Cádiz, un Cádiz con 0-1 allí, como estaba plantado, yo creo que hubiera puntuado, está claro que el árbitro tuvo una incidencia capital en el resultado.
David Chinchilla, muy buenas.
Bueno, ya nos podemos ir, Manolo y yo, ya está todo dicho.
Sí, ya está todo dicho. Dime algo que no sea del árbitro.
Yo canto el día el viernes 1 de febrero.
Ah, eso, ¿vale? cierto. Vale. No pasa nada, ¿eh? Venga, ya, hasta luego, ¿eh?
Ya, Manolo, te toca.
Viernes 1, también muy prontito, ¿eh?
Sí, pero está bien. Más o menos.
Si me toca a vosotros cantar al principio, ¿eh?
Yo llegaba a abrir el concurso, así que imagínate.
¿Cuándo?
El año de los practicantes.
No sé, ¿no?
Sí, hace 6 años. Además, constituimos el coro ese año y el primer debut en el Falla, cantar el primer día. Imagínate.
No le pregunto a Álvaro si cierra la función o no, porque eso sois especialista vosotros.
Por suerte no.
Vale.
Los cuartos, pero igual que David abrió un concurso, yo un año lo cerré. Fuimos la última agrupación de
preliminares.
De preliminares.
¿Sí? Cuéntame, David.
Que nada, eso, lo que ya has comentado Sergio y Álvaro, ¿no? El partido fue uno y pudo ser otro totalmente distinto, ¿no? Si las decisiones del árbitro hubiesen sido otras. Y además no estamos hablando, como ellos han dicho, de algo que interpretable, sino que manifiestamente claro, ¿no? O sea, tú ves las imágenes y el árbitro está mirando, y además, como dice Sergio, y además incluso lo escuché a compañeros tuyos de, creo que fue de tiempo de juego, no sé qué, en qué momento del fin de semana, cuando se vuelven 7 futbolistas para ti a decirte algo, es que algo ha pasado.
Sí, sí,
no,
sí,
es que proteste el cachutado,
algo muy clamoroso,
viene,
sí,
desde el área, que puede querer calentarte, pero cuando 7 tíos que están alrededor tuya se vuelven todos a la vez, es que algo ha pasado. Y si encima parece ser que después en el descanso, no sé cuándo, le comenta a los futbolistas que lo siente mucho, que si ha sido penalti él no lo ha visto, pues peor todavía, ¿no? Yo muy contento con el partido en sí, ¿no? O sea, es normal que el Málaga dominara en ciertos momentos con claridad en el partido. Es un equipo hecho a base de talonario, con 6 veces más límite salarial que nosotros, y es un equipo que va a estar arriba sí o sí, primero, segundo, si las cosas no se le tuercen, claro, pero es la previsión, ¿no? Y el Cádiz dio la cara, y el Cádiz yo creo que estuvo al nivel, y yo creo que incluso moralmente el equipo sale incluso reforzado, ¿no? Si no hubiese metido un 4-0 apabullante, pues lo mismo se rompe la racha y sale tocado, ¿no? Pero tal y como fue el partido, yo creo que la plantilla sale hasta reforzada, ¿no? De cómo fue el partido.
Manolo Granado, muy buenas.
Buenas tardes.
Cuéntame, Manolo.
Yo ni siquiera canto, o sea, ya...
Tú no cantas. Pero has cantado.
Hombre, yo canto un montón.
Canta bingo de vez en cuando.
Participaciones las cuento por finales.
Por cierto, que yo he dicho sobre las entradas de la promoción que se están vendiendo en las taquillas, ¿eh? Que hay muy buena respuesta. Son 1000 localidades a 5 euros para los abonados. Manolo.
El tema inevitablemente está en la decisión del árbitro, eso está claro. Muchas veces, quizás de forma un poquito alegremente, se habla de justicia o injusticia en un resultado, porque un equipo ha dominado, ha tirado 20 veces a puerta, la ha sacado y el otro a lo mejor de un rebote metió un gol. Eso no es injusto, eso es lances del fútbol. Lo que es injusto es cuando el que imparte justicia se equivoca. Entonces, con todas las de la ley, podemos decir que el resultado del otro día fue injusto. Y marcó el devenir del partido, porque el Cádiz con el penalti, que luego también es verdad que hay que marcarlo y todo ese tipo de historias, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pero con esa situación, y evidentemente si era penalti, era expulsión, el partido se pone muy de cara. Y lo de que protestan 7-8, a mí eso me encanta de un equipo, cuando aunque te juegue alguna tarjeta. Evidentemente para esas jugadas ya no va a haber cambio, porque faltaría más que encima del árbitro, que no ha pitado, cuando te protestan ocio, cambiar de opinión.
Hoy todo el cadismo está a favor del VAR, ¿no?
Yo sí, tío, yo era bastante reticente con este tipo de historias.
¿Estás de acuerdo con el VAR,
pero,
¿no?
Rubén, pero es que eso no es cuestión de VAR.
Pero para
es
lo que
es cuestión de querer pitarlo.
Pero lo que
es imposible que no lo vea. Si no lo ve, es que no está atento a la jugada. Estaba pensando en los focos, en la pancarta.
Sí, pero puede pasar que el árbitro no lo haya visto. Yo tampoco quiero.
Mira, hay un caso muy significativo que además.
El caso que perjudica, ¿no?
Ha sido el fin de semana de las manos y el VAR, ¿no? Y,
bueno,
y en el caso del Atlético de Madrid, por ejemplo, en el partido del Atlético de Madrid y Valladolid, dos manos. La primera, y lo explica tu compañero Fouto el otro día en la tele, el VAR, los técnicos que están en el VAR le preguntan al árbitro si ha visto la jugada, porque no pita nada en esa mano, la del tiro de Griezmann. Y entonces él, cuando le dice que no ha visto mano, que le ha pillado tapado, que no ha visto la jugada, le dice, pues ve a la cámara a verlo, porque ha dado en la mano. Entonces cuando el tío lo ve en la cámara, señala el penalti. En la segunda jugada, que es un penalti más visible, le preguntan que si lo ha visto. Y el tío le dice que sí, pero que no ha considerado que sea lo suficientemente voluntario para hacer penalti. Entonces ahí se zanja la influencia del VAR. Claro, en una jugada tan clara como esta, en la que no hay nadie tapando al árbitro, y se ve, está el balón, el defensa y la portería, y le da en las manos, y el árbitro no lo pita, en el caso del VAR, hubiese resuelto esto, está claro que a favor del Cádiz, ¿no?
Yo entiendo que sí, vamos.
No quiero pensar que viendo los laterales se equivocara. Es verdad lo que ha dicho, lo que iba a decir yo antes, lo ha dicho ahora David. Lo que ha pasado en Valladolid, cuando hay mano, el VAR lo que hace es que te avisa y el árbitro es el que decide si, bueno, pues si pita penalti o no lo pita. En este caso es que es lo que hablamos. Que no se trata de una mano que no pueda ver, o que haya jugadores en medio, o en fin, no lo sé. Es una mano clamorosa.
Que lo que estamos de acuerdo es que no haría falta ni el VAR.
Claro, no haría falta.
Que no haría falta ni el VAR.
Que el penalti es clamoroso.
Pero vamos, que viendo lo que hizo, es normal que este hombre descendiera el año pasado. Estaría hasta para descender, hasta este año. Porque es que esto demuestra una absoluta incapacidad. Porque es que más claro que va a tener esa jugada, imposible.
Si no lo vio,
es que no estaba atento al juego. Y no hay nada peor que alguien que tenga que impartir justicia no esté atento a lo que tiene que
ver. Pero Álvaro, si lo vio, si en la imagen se ve perfectamente cómo está mirando la trayectoria del balón, no lo pitó porque no lo quiso pitar.
Yo no puedo decir un árbitro no quiere pitar algo cuando lo ve.
Se equivoca. Pero en ese momento el flash que le pega es que ha sido involuntario, que tiene la mano pegar cuerpo.
Claro, cualquier cosa de esta.
Y entonces no lo pita.
A ver, yo tampoco.
Ahora, no querer pitarlo.
Yo tampoco pienso en la mala fe del árbitro de que no quisiera. Porque después hay un. Anula un gol al Málaga, que evidentemente es fuera de juego, pero que si tú tienes mala intención.
Claro, pero anula porque en línea no marca.
Bueno, para mí es más grave, fíjate, lo de la no expulsión, no sacarle segunda tarjeta amarilla a Ndiaye. Eso sí me parece todavía peor, porque lo que no era. Otro puede decir, bueno, no la ha visto o ha considerado que, yo qué sé, lo que sea. pero lo de Indiaye, que es una tarjeta técnica que no tiene vuelta de hoja, y cuando se va a él con la intención evidente de sacarle la tarjeta, lo que le dice es que saque más para atrás.
Sí, para excusarse y no echarlo.
Eso sí me da mi sensación.
Señal de que a lo mejor en el descanso tampoco le dirían a él, oye, que te has comido un penalti. Bueno, pues no sé, es que son muchas
cosas. Señal de que es muy malo.
Claro, que yo quiero que sea más bien por esa línea, de que es malo, de que no da para mucho más. Y que igual se equivoca por un lado y para otro, y que no, lo que no quiere es complicarse.
Pero bueno, una jugada... se equivocó siempre para el mismo lado, que es lo grave. Pero bueno, a mí, ahora mismo, yo ya quiero pasar página de eso, y lo que más me preocupa es que pueda tener Sergio Sánchez. Porque creo que...
Pues ahora hablamos, 3:45, mínimo te seguimos.
Aceite de oliva virgen extra y Lipa Olvera, con todo el sabor y el aroma de nuestra sierra. Y Lipa Olvera, verdadero sabor a Cádiz. www.cashylipa.com.
Esta Navidad, en Andalucía, encontrarás nieve, gastronomía, cultura, mar y mil experiencias únicas. Ven y déjate llevar por la alegría y la luz de Andalucía. Esta Navidad comienza a vivir la vida intensamente. Campaña financiada con fondos FEDER, Consejería de Turismo y Deporte, Junta de Andalucía.
La Zona Franca comercializa el edificio Las Caballerizas en el centro de Jerez. Si quieres trasladar tu empresa a unas instalaciones modernas en el corazón de la ciudad, esta es tu oportunidad. Un total de 730 metros cuadrados distribuidos en tres plantas. Consulta la oferta pública en www.zonafrancacadiz.com. Zona Franca de Cádiz. Damos soluciones.
Toda la gama de Hyundai hasta 8.000 euros de descuento. En Guadalete Motor estamos de décimo aniversario y queremos celebrarlo contigo. ¿Cómo? Pues con descuentos de hasta 8.000 euros en toda la gama Hyundai durante los días 18, 19 y 20 de diciembre. ¿Has oído bien? ¿Ya te ha tocado la lotería? Los días 18, 19 y 20 de diciembre tienes una cita en Guadalete Motor.
En Jerez, Avenida Tío Pepe 13, y en Cádiz, calle Villa de Rota, Zona Franca.
Puertas Seleman, montaje, servicio técnico y mantenimiento de puertas automáticas, persianas de seguridad de aluminio y acero para locales comerciales, también puertas automáticas de cristal. En la provincia de Cádiz, por su seguridad, confíe en Seleman. Puertasseleman.com.
¿Quieres conocer a otros empresarios de la provincia? ¿Quieres compartir ideas y proyectos de negocio? Conoce el Club de Empresas del Cádiz Club de Fútbol, un espacio de encuentro empresarial para todos aquellos negocios que tienen como nexo de unión la pasión por el amarillo, la pasión por el Cádiz Club de Fútbol. Porque el Cádiz Club de Fútbol es más que fútbol. Club de Empresas Cádiz Club de Fútbol, el terreno de juego de los negocios. Más información en www.cadizcf.com o clubdeempresas@cadizcf.es.
Carnicerías Cauto, calidad, profesionalidad, los mejores precios y sobre todo su confianza nos han hecho más fuertes. Cauto, seguimos creciendo para estar más cerca y darle el mejor servicio. Simplemente calidad. Carnicerías Cauto, punto de venta oficial de carne retinto certificada. Carnicerías Cauto.es. Trabajamos por su ahorro.
Deportes, Cope Cádiz.
Estar informado.
3:48, seguimos en directo, 102.0 de la FM, cope.es. Varga dice en internet, por cierto, pésame, descanse en paz, el hermano mayor de Jorge Mágico González, Mauricio Ernesto, que fue futbolista internacional absoluto con su país, ha fallecido a los 76 años de edad. Descanse en paz. Tú hablas de Sergio Sánchez, Álvaro, y lo que sabemos es que mañana se va a someter a una serie de pruebas, no ha entrenado hoy, evidentemente, parece que podría tener una contractura, y me da a mí que no llega, que quizás no llegue para el partido del sábado ante el Depor, ¿eh?
Mal, eso es muy mala
noticia. Evidentemente.
Vamos a ganar con un gol de córner rematado por Kekos.
Bueno, Kechojevic.
De todas formas, la pareja Marcos Mauro Kechojevic el año pasado nos dio muy buenas tardes, ¿eh? Y es bastante fiable.
Que con muy buen central, ¿eh?
Y es bastante fiable. O sea, es una mala suerte que siempre algún futbolista tuyo se lesione, y más cuando está en buena racha. Pero yo creo que, bueno,
lo mejor de Sergio Sánchez ha sido la aportación de jerarquía, de mando, que yo creo que el que mejor le ha venido ha sido a Marcos Mauro.
Marcos Mauro,
aunque no se me olvide el córner que provocó, porque el gol de ellos.
Sí, viene de un córner innecesario por parte de Marcos Mauro.
Innecesario.
Sí, 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 hay razón.
Yo, de esta manera, si me permite, yo quiero hacer una denuncia, un llamamiento público por un tema que yo no sé si es a través de los medios por donde hay que denunciarlo o son los propios clubes, que es el tema de los aficionados en los campos rivales, ¿no? Por norma, yo no sé de quién es la norma ni de quién es el que establece esa forma de ser, los aficionados rivales tienen que permanecer en el campo una vez terminado el partido.
Te lo dicen por megafonía.
Lo dicen por medida, megafonía de seguridad. Claro, eso yo que he visto muchas veces, cuando tú te vas en el autobús, luego pues, te está bien, porque sales protegido por la policía, si hay alguna movida está controlado, te llevan hasta el autobús va protegido y te va. El problema es de los aficionados, que están ahí en esa misma grada, pero que no se van en el autobús, sino que se quedan en la ciudad.
Yo te digo lo que yo hago, Manolo. Yo, aunque suene triste, yo me escondo todas las prendas que tenga que ver con el Cádiz.
Sí, pero es que da igual, Álvaro, si es que da lo mismo. Si todos los aficionados del club visitante salen media hora o tres cuartas horas después, da igual con lo que tú salgas. En el momento de salir ya todo el mundo sabe que tú eres del equipo visitante.
Una puntualización, también pasa en Carranza con la afición visitante.
Sí, pasa. Digo en genérico. Uh-huh. Pero claro, que si hay cuatro locos, cuando tú sales y te tienes que quedar en la ciudad, y los que se van en el autobús se van con la prueba, pero el que se queda, si hay cuatro locos que se quedan con el cante, tú te quedas allí a los pies de los caballos. Yo no sé, porque además yo pedí a la policía, digo, mira, no, me llevo el chaquetón hasta arriba, déjame salir ahora, que y no me dejan salir. Tengo que salir cuando sale toda la visión visitante.
No te dejan.
Con el peligro que conlleva que te tienes que quedar allí.
Yo no
solo
sé si tendrá que ver con lo que tú estás contando, pero es verdad que, por lo visto, después del partido hubo un incidente en el que un grupo de aficionados del Málaga agredieron a un grupo de cadistas en cerca del estadio, y lo mismo era gente que salió del grupo total.
Claro,
de,
sí, fue así.
Y por lo visto le dieron una buena paliza.
Sí, de hecho sale tú y hasta que no estás, vas asustado porque no sabes por dónde
Málaga. Málaga
al salir por ahí
es una plaza peligrosa para ir. No sé por qué, pero Málaga es una plaza peligrosa y se está convirtiendo en un el fútbol para los cadistas en una ciudad de muy malos recuerdos.
Entonces, sí, además no solo Málaga, sino porque yo recuerdo además que en uno de nuestros desplazamientos, esos que organizamos Álvaro y yo hace años ya, estando en Marbella, llegaron ultras del Málaga y reventaron el restaurante que está en los bajos del estadio del Marbella, porque estaban allí los cadistas comiendo. Y a nosotros nos pilló por 5 minutos, que nos fuimos de allí y cuando volvimos al estadio después más tarde nos enteramos que le habían dado al bar, ¿no?
Ahí yo creo que es donde las federaciones de peña, los clubes, deben de trabajar, porque yo estoy súper convencido que igual que aquí lo hay en Carranza, se sabe perfectamente quiénes son. ¿Sabes perfectamente
qué es eso? Sí, pero eso no es incontrolable. Si puede haber cuatro colgados que
estén
ahí...
No, es controlable. Tú mira lo que hizo Joan Laporta con los bolsonoris.
Sí, pero eso fuera del estadio no se puede controlar. Eso es lo que ha pasado en Argentina. En Argentina...
Encuentra dos colgados.
En Argentina los que han hecho todo esto...
Argentina es otra cosa, pero que... Que vamos a ver.
Pues en la calle no puedes controlar, tú puedes controlar quién entra al estadio, pero que fuera lo que sea.
Pero si tú directamente a eso... abonados, los expulsan.
O sea, es que a lo mejor no son ni abonados.
Ya, pero claro, por eso digo que hay que investigar allí. Si son abonados, expulsarlos. Y cuando tú, a un abonado lo expulsas y no puedes ir a ver al Barcelona, al Sevilla, al Madrid, al Zaragoza, al Málaga, después de 4 partidos sin poder entrar, ya no vamos para el estadio.
Eso no es así.
Si es que como en Inglaterra, si es que no hay partidos, se tiene que presentar en comisaría.
Pero si no los ultrasur, los partidos en Madrid no entran y siempre sacan entrada para entrar los demás partidos.
Si ahí
la gente no se van a ir del fútbol.
Gente del Málaga, son gente que le va la marcha y que dice, te ven salir y se vamos a perseguir los dos pavos, este de Cádiz, un sustituto.
Pero que no, lo es por todos lados.
Déjame salir. Camuflado con la gente que está saliendo del partido terminal, que nadie se va a dar cuenta de dónde soy, porque yo no voy a ir con la bandera al salir en ese momento, voy camufladito bien con el chaquetón hasta arriba y no pasa nada.
Sí, pero
no me dé a los pies de los caballos saliendo, dando el cante de que soy de la afición rival, para que cualquier colgado, no ahí, sino un kilómetro más para adelante, me venga persiguiendo, me dé el cante porque te vas asustado.
Pero que los locos, eso está, porque tú te acuerdas, creo que que hace dos años se vinieron cuando jugamos con el Betis el día de Copa, hasta aquí, hasta que Carranza va a intentar, ¿sabes?
Sí, sí, sí. Ah, sí. Que, eso ya fue
que esa,
la locura
que
ese padre.
Tipo de seres unicelulares.
Sí, porque no se les puede llamar otra forma.
Mononeurorales.
Mononeurorales.
Creo que los clubes tienen ahí mucho trabajo.
Última pausa y hablamos del Depor.
Atención automovilista, Grúas Marcos, más de 35 años dando asistencias y traslados a turismos, furgonetas y motos. Ahora también ofrecemos servicios para camiones. Contamos con personal cualificado y los vehículos más modernos del mercado para darle un servicio rápido, seguro y eficaz. Grúas Marcos, creciendo para ofrecerles el mejor servicio. En Cádiz, Polígono Zona Franca, y en Chiclana, Polígono Pelagatos. Teléfono 24 horas, 956-200-515.
Paco, escóndete, es mi marido.
¿Dónde?
¿Dónde va a ser, Paco? ¿En el armario? Nos lo ha montado AIM Fabricación a muy buen precio y además con mucho espacio. ¡Cabe de todo!
Armarios AIM Fabricación. Visita y presupuesto sin compromiso. Polígono El Torno, calle Alfarero 7, Chiclana. Teléfono 956-532-792 o en www.aimfabricación.com.
Si tienes que hacer reforma, la factura va a ser gorda. Aquí viene a Crespillo, no te vayas a agobiar. Azulejo de camino, te deja el baño divino. ¡Pum, pum, pum!
Azulejos, Tres Caminos, Crespillo.
Polígono Industrial, Tres Caminos.
¡La que está formando!
¡Crespillo!
Si quieres cambiar las puertas de tu casa cada día del año, en Las Albinas es posible.
¡Las Albinas!
Tenemos todos los modelos de puertas de entrada que te puedas imaginar. Puertas de paso, armarios, vestidores, interiores de armarios, tarimas flotantes, muebles de cocina, dormitorios, muebles de salón, colchones, sofás, tú imagina. Porque en Las Albinas lo tienes todo.
¡Las Albinas!
Deportes Cope en Cádiz. Rubén López.
3:04. Sergio, ¿cómo ves al Depor?
Uf, el Depor está cumpliendo las expectativas, ¿no? Está ganando con cierta solvencia. Ayer el Zaragoza le ganó, bueno,
ayer con polémica,
fuera
de
juego,
ayer
sí,
polémica, Zaragoza,
pero,
sí,
pero al final está sacando sus números y los jugadores que tiene pues están dando el do de pecho. Aparte que Nacho es un buen entrenador para segunda. Es un partido complicado, pero viendo la dinámica del Cádiz como estamos, yo creo que se puede afrontar con tranquilidad de que podamos sacar algo positivo.
Uh-huh. Para cerrar el año, que no estaría nada mal, la verdad que
2-0.
Sí.
2-0.
No, doblete de Carrillo, no, Rubén.
No, 2-0. Bueno, de verdad. Así, del tirón. Lo veo claro. Lo veo clarísimo.
Venga, que te estoy tirando de la lengua.
David.
Yo espero que Carrillo no sea protagonista.
Sí, porque no. Oye, que si marca los dos goles, lo firmamos ya, ¿eh?
Bueno, pues por supuesto. Claro, por supuesto. Claro, claro. Pero no voy a cambiar mi opinión acerca de él.
Está agafado. Yo sigo pensando, amigo, que está agafado con él, el tema. Está agafadísimo. Agafadísimo.
Yo no quiero hacer juicios de valor.
Y una lástima que Romero el otro día no tuviera ni un minuto.
Claro, es que,
una lástima, ¿eh?
Es que si tú ves que no hay otro, vale, puedes entender que sea la única opción desde el banquillo, pero es que ya te han demostrado que hay otras opciones y otras opciones que cumplen cuando han tenido la oportunidad, ¿no? Este hombre ha tenido muchas oportunidades ya y ya no es una cuestión de gafao, es que no se le ve. Y cada uno tenemos el nivel que tenemos para lo que hacemos, Guillo, y hay veces que nuestro nivel se supera y ya está, y se acabó. Y yo creo que este futbolista, igual que lo dije el año pasado de otros, no tiene calidad o altura para estar en segunda división, punto. Ya, no es una cuestión de hacer sangre de él, simplemente que hay futbolistas que tienen nivel para la segunda división y otros que no. Y él no ha cumplido con las expectativas. Si es que la jugó en algún momento, ya está.
Va a buscar al Cádiz, ya lo hemos dicho hace semana, un delantero, otro central, porque el tema de Servando es complicado. La evolución
mala
es muy lenta.
Servando,
Muy mala suerte, una lástima, mala suerte, muy mala suerte. Y el Cádiz va a buscar un central, un delantero, y parece que alguien también de banda, que también parece que hace falta, Manolo.
Hombre, yo lo de la banda lo veo lo más necesario, fíjate, porque al final Cádiz se sustenta, el juego del Cádiz se sustenta en los dos extremos. Y en el partido de Málaga, curiosamente, el Cádiz juega cojo, completamente cojo de una banda.
Claro.
Todo, si vemos los campos de acción del partido, todo el campo de acción es por la banda izquierda. Llega un momento en que hasta Ale Fernández empieza.
No, es que además nos hace falta dos tíos de banda, uno por cada lado, porque nada más que tenemos dos titulares.
En principio me sorprendió lo de Agra.
negativamente, ¿no?
Que os doy, os deseo unas felices fiestas, ¿eh? Feliz Nochebuena, felices fiestas y
nos
que
lo, mucho.
Y que lo paséis bien. Gracias, gracias, amigo, gracias. Mañana estamos en el Beach Club Podito, en la Playa Victoria, ahora a la tarde. Adiós.